PR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días, ya estamos aquí de nuevo con otro nuevo programa de PYMES Tecnológicas. Hoy contamos con la presencia de Sandra Alonso, que va a sustituir a Rocío, que no ha podido estar con nosotros. Espero que lo hagas tan bien como Rocío, que lo tiene difícil.
Bueno,
¿eh?
Sí, ha puesto el listón muy alto, pero haremos todo lo posible para hacerlo lo mejor posible.
Vale, pues muy bien, Sandra. Vamos directamente a empezar porque si no el tiempo se nos va y no nos enteramos.
El tiempo vuela.
Vamos con las noticias.
Bueno, vamos a empezar con una noticia muy actual porque, bueno, con motivo de los atentados que se han perpetrado en París hace unos días, el grupo que integra el seudónimo Anonymous y que engloba a diferentes grupos e individuos que se denominan a sí mismos como hackivistas, ha declarado la guerra total al autodenominado Estado Islámico o ISIS en Internet. En un breve vídeo colgado en YouTube, un portavoz de Anonymous ha lanzado a los terroristas un mensaje y ha dicho que les van a perseguir por todo el mundo. Javier, ¿qué te parece?
Me parece, por parte de Anonymous, no sé si es una estrategia de marketing o es real. Desde luego, en cualquiera de los dos casos, que sea muy bienvenida esta noticia. Y vamos a aprovechar desde aquí también para dar nuestro más sincero pésame a todos los afectados del atentado. Bienvenidas a esta iniciativa y ojalá se sumen a esta iniciativa otras muchas que sean algo más de que salir en una foto, que sea ponerse, remangarse y ponerse a trabajar para acabar con esta locura.
Sí, porque además no es la primera vez que declaran la guerra al ISIS. Ya en otras ocasiones ha sucedido lo mismo. Pero bueno, quizá es un gesto que se suma a todos los gestos que hemos visto en las noticias de otros grupos. Y este quizás, pues para pararles un poco los pies a esa campaña de marketing que tienen los integrantes del ISIS, del Estado Islámico, en Internet, ¿no? Una campaña de marketing muy fuerte.
Y que además lo saben hacer muy bien, ¿eh? Uh-huh. Están muy bien preparados en ese entorno, sobre todo para captar gente y para lavarles el cerebro. Anonymous no es la primera vez que hace esto, ¿eh? Cuando en el otro atentado que hubo en Francia, ya les hicieron un agujero importante, bloqueándoles las webs más importantes que ISIS tenía. Uh-huh. O sea, que no es la primera vez que hacen. Yo creo que este tipo de herramientas son las que realmente hacen daño a estas organizaciones terroristas, mucho más daño que un bombardeo, mucho más daño que cualquier otra acción de cualquier tipo. Estas acciones y las de bloqueo de cuentas bancarias, es decir, el uso de la tecnología, creo que es la mejor arma para combatir en estos casos.
Sí, bueno, de hecho han afirmado que en el atentado, como hemos comentado antes, de Charlie Hebdo, habían hackeado un sitio web yihadista que se llamaba ansar-alka.net y que, como hemos dicho antes, no es la primera vez que este grupo de hackers corta un poco las alas a este grupo, ¿no?
Pues sí, Sandra, y no olvidemos que un hacker no es un ciberdelincuente ni un cibercriminal. Los hackers no son malos, aunque se les ponga la etiqueta de que sí lo son. Bueno, vamos con otra noticia. IBM ha empezado a colaborar con la empresa da valor salud en el diagnóstico y tratamiento de problemas de la vista. Da valor salud es una startup, es una empresa pequeña que desarrolló una innovadora tecnología para el diagnóstico remoto y el tratamiento de problemas de visión. Esta tecnología, pionera en el mundo, permite el diagnóstico remoto y preciso de problemas de visión a través de videojuegos interactivos en 3D real. Alucina. Uh-huh. Así como el tratamiento de disfunciones visuales diagnosticadas. Para ello, la compañía ha desarrollado un equipo denominado EVA, evaluador de la visión automatizado, que se implanta en las ópticas y que sirve para diagnosticar, tratar difusiones de visión que afectan a más de un 50% de la población, midiendo todos los parámetros de la función visual, incluyendo la agudeza visual, el error reactivo, la motilidad ocular, no sé lo que es, la visión monocular, y cita algunos ejemplos tratados con los que son susceptibles de mejorar con la terapia funcional. Es decir, yo creo que esto puede ser un gran paso, sobre todo para el diagnóstico, pero también para la cura de los problemas de visión que tanto nos afectan ahora con el uso continuo de móviles, de tablets, de ordenadores, de todo este tipo de cosas.
Hombre, está claro que todo lo que sea una labor de prevención pues ayuda a tener un tratamiento mucho más personalizado y también un tratamiento antes de que eso vaya más. Entonces, pues esta iniciativa de IBM en el que utiliza los videojuegos para diagnosticar problemas visuales pues es una gran idea y es un paso muy grande, ¿no?, para la medicina.
Nos queda una noticia que es cómo evitar el cibercrimen eligiendo una contraseña segura.
Ah, pues eso es muy muy importante, sobre todo para lo que vamos a hablar dentro de un rato con nuestros invitados, con Jesús Martínez, con David y con Julio López, que vamos a hablar de seguridad en los hosting, ¿no?
Uh-huh, efectivamente. Así que, bueno, pues a ver qué tal, a ver si podemos, como es nuestro objetivo, establecer esa hoja de ruta que siempre tenemos como prioridad para que las empresas utilicen la tecnología sin miedo y con seguridad.
Y de forma segura.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Frente a frente. Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy para hablar de un problema, bueno, más que un problema, problema y solución, yo creo que son las dos cosas, que todas las empresas tienen. En algunos casos puede llegar a ser hasta un quebradero de cabeza. La idea es que, bueno, pues esto pueda servir de hoja de ruta y aclaremos un poco cuál es la situación del hosting en el mercado de la PyME. Hay quien dice que a río revuelto, pues muchas empresas dan servicios que realmente no hay. Es una de las barreras a las que se enfrenta la PyME. Cuando decide entrar en un mercado global, llevar a su empresa a un mercado global, se encuentra con problemas donde cómo alojo mi empresa, dónde lo hago, qué tengo que hacer, qué soportes he de contratar, etcétera. Estos son los problemas más habituales y que no suele ser fácil de resolver. Aunque todas las empresas que ofrecen alojamiento tienen en su oferta una gran variedad de tutoriales, de servicios, para que los clientes puedan navegar con cierta facilidad a la hora de la verdad, los problemas se multiplican y se suelen terminar consultando a un conocido, a un amigo, al cuñado de turno, que suele ser la persona menos apropiada para resolver estos problemas. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a tres de las empresas más importantes que operan en nuestro país: Strato, VH y Accents. Jesús Martínez, de Stratos, buenos días.
Hola, buenos días.
David Zayón, de VH,
buenos días.
Julio López.
Hola, buenos días.
De Accents, muy buenos días. Bueno, pues la idea es, como bueno ya he dicho, poder llegar a conclusiones, poder llegar a ver si podemos establecer una hoja de ruta que le pueda servir a las empresas. Pero para empezar, ¿están las empresas, están las pymes preparadas para gestionar sus negocios en la web? Jesús, por ejemplo.
En un principio sí, evidentemente cada vez más estamos en una sociedad más conectada y más globalizada, y evidentemente una pyme es parte del plan de negocio y del plan de desarrollo que suele tener ya entraña y ya engloba precisamente pues un poco todas esas necesidades tecnológicas que tiene, tanto en cuanto a lo que sería alojamiento, gestión del correo profesional electrónico de la empresa, etcétera. Cuando entramos a veces un poco en lo que sería ya el diseño, en esa presencia de la página web, la creación de esa página web, es cuando a lo mejor entran en alguna complejidad, ¿no? Porque si bien es cierto que todas las empresas como nosotros ofrecemos unos paquetes que son bastante fáciles de gestionar, en el que uno mismo pues se puede desarrollar fácilmente una web profesional totalmente operativa, tiene algunos aspectos que no son del todo fáciles, ¿no? Sobre todo cuando entramos pues en temas más bien de diseño o de enlazar, dijéramos, esa página web a otros programas o CRPs o CRMs que puede necesitar esa empresa. Nosotros lo que intentamos, evidentemente, es facilitar al máximo un poco pues esa posibilidad de tener una página web profesional de una manera rápida, de una manera fácil y totalmente segura. Otro de los hándicaps que hay, que muchas veces no es achacable, dijéramos, al servicio que podemos ofrecer los hosters, sería también el tema de las conexiones. No siempre va a funcionar, no siempre va a cargar bien una página dependiendo de la conectividad que tenga la propia PYME. Entonces, la tipología de las pymes muchas veces marca un poco esa cercanía, ¿no?, al mundo de la tecnología. Generalmente, si ya es una pyme que ha nacido dentro del mundo digital o está orientada para el mundo digital, bien sea de desarrollo de páginas web o de aplicaciones para móviles, para tabletas, etcétera, generalmente va a tener bastante preparado y bastante trabajado esa presencia en la web. Si hablamos de una pyme que puede ser una pequeña tienda que vaya a dar el salto al tema digital, ahí entran un poco más las complicaciones, porque no es exactamente lo mismo. Evidentemente que para establecer una pyme y hay que desarrollar un plan de negocio bien estructurado, bien pensado, a veces pensamos que esa presencia digital se puede hacer de una manera un poco más desordenada, un poco menos planificada, y sin embargo tiene que ser una parte grande y una parte fundamental también dentro de ese plan de desarrollo, ¿no? Entonces, es cierto que a veces hay puntualizaciones y hay razones técnicas, por ejemplo, de seguridad, en cómo gestionar el correo, cómo hacer los backups que pueden tener de los datos, que pueden entrañar cierta dificultad.
¿Y cuáles serían los problemas a los que se enfrentan los clientes en este caso? O sea, las dudas que más os habéis encontrado de los clientes.
Muchas veces tenemos por una parte lo que serían dudas técnicas, cómo hacer un backup de mis datos pues para tenerlos seguros, con qué regularidad tengo que hacerlos, cómo puedo recuperar los archivos, qué gestión de correo tengo que hacer, cómo planificar, por ejemplo, las cuentas de correo de todas las personas que trabajen en esa empresa. Y luego, por otra parte, están las cuestiones más puras, por ejemplo, del diseño de una tienda virtual, de una página web. En ese caso, evidentemente, como a veces decimos, para gustos los colores. Entonces, en ese sentido, tiene que tener una coherencia, obviamente, con toda la imagen propia de la empresa, intentar mantener pues el tema de los colores, del logo, de que sea fácil navegar. A veces hay que alejarse un poco de intentar poner demasiado texto, porque hoy en día la gente tampoco entra en una página para estar leyendo demasiado, sobre todo si es una página de una empresa. Entonces, a veces hay que discriminar un poco lo que serían esas consultas que recibimos en atención al cliente puramente técnicas, o cómo puedo traspasar un dominio de un proveedor a otro, cómo puedo gestionar las DNS, por ejemplo, de la página web de mi empresa, a temas ya más relacionados, por ejemplo, con la aplicación que estarían utilizando para crear la página web, bien sea, por ejemplo, el editor que nosotros tenemos
Yo me he perdido totalmente ya, y me imagino que los oyentes ni te cuento. El problema que hay es que vosotros habláis para vosotros y no habláis para los que no sabemos cómo funciona esto. Cuando te metes, te vas a hablar del editor, de las DNS, de no sé qué. Yo creo que ya nos hemos ido a Star Trek, ¿no?
Bueno, por una parte, dijéramos, está lo que sería el diseño de la página, que ellos pueden elegir utilizar uno de nuestros editores que ya vienen preconfigurados para hacer la página web muy sencilla, en el que básicamente tú tienes únicamente que introducir el texto o arrastrar, por ejemplo, de tu ordenador una imagen al editor de la página web para que se muestre como uno la va a ver en pantalla. Y por otra parte ya están, dijéramos, esas cosas más técnicas que, por supuesto, tienen que tener en cuenta las empresas, pero que son un poco más complejas, por ejemplo, el tema de seguridad que va por debajo, ¿no? Entonces, las herramientas que nosotros tenemos, o cualquier hoster que en un principio opera tiene, de creador, suele ser un editor sencillo en el que tú arrastras y pegas, como si fueras a crear una página, o puedes crear después una página con otro editor externo, de los más conocidos que hayan, por ejemplo, pues una página utilizando WordPress o una tienda virtual utilizando PrestaShop o Magento. En ese sentido, alguien que no tenga esa vinculación con tecnología sí que tiene a lo mejor alguna dificultad. El editor tiene, por supuesto, esos tutoriales, tenemos vídeos explicativos que son fáciles de usar, ¿no?
David, ¿y qué herramientas son esas? David, ¿qué herramientas son esas?
Yo os diría, antes de entrar en detalles técnicos, sobre todo, respondiendo a la pregunta originalmente que ha lanzado, yo creo que todavía el tejido empresarial de este país no está preparado para lo que es el llevar todos los servicios al cloud que tanto estamos hablando últimamente. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo y es el del banco. Todos confiamos en el banco, dejamos nuestro dinero en el banco, y no hay nada más crítico que lo que es la nómina que nos llega a final de mes. Sin embargo, no sabemos dónde está guardado ni cómo lo gestiona ese banco. Pero tenemos una confianza ciega en que lo están gestionando bien y lo están guardando bien. Y de una forma muy similar, los proveedores de servicios de hosting necesitamos esa confianza en los clientes para que nos dejen sus datos y nosotros seamos capaces de gestionarlos y albergarlos correctamente, de una forma segura, Y proporcionar todas esas garantías al cliente final.
O sea, que os encontráis ahora mismo con que no tenéis esa confianza, que el cliente no sabe dónde están sus datos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Desde mi punto de vista, lo que hace falta es una evangelización del cliente final, que conozcan exactamente en qué consisten las soluciones y también que conozcan directamente al proveedor, ¿por qué no? Para que sepan cómo gestionamos esa infraestructura.
Uh-huh. Julio.
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Yo creo que apuntando lo que decías antes, hay gente que sabe lo que son las DNS y gente que no. Entonces, extrapolando un poco, hay empresas, pymes y autónomos que tienen departamento de TI, que tienen informáticos, que conocen este mundo de toda la vida y entonces, bueno, buscan prestaciones, buscan una serie de características y saben lo que quieren, ¿no? Y van a hacer ellos la página web, van a hacer ellos la tienda online. Eso ha sido un poco tradicionalmente, pero luego la gran mayoría de pymes y autónomos no tienen ni idea y es normal, ¿no? Es un sector bastante especializado y bueno, nosotros los proveedores de este servicio tenemos casi la responsabilidad de, como dices tú, de evangelizar y de poner las cosas fáciles, de no tener costes ocultos, como decías antes también, de decir, bueno, tenemos el alojamiento, pero luego el dominio, luego el soporte,
¿no? Sí, entonces, esos son pluses, ¿no?, que se van sumando y que quizá el cliente, la pyme, no sabe de lo que le estás hablando.
Eso
es. Pero, ¿qué es un hosting? ¿Qué es una dirección? O sea, es una dirección web, ¿no? Uh-huh. Que es donde se va a alojar, digamos, su página web. Quizá tendríamos que enseñar, o los proveedores tendrían que enseñar un poco cuál es la diferencia entre uno y otro.
Eso es. Ahí tenemos, hay dos cosas que hacer. Una es explicar, evangelizar, que está muy de moda, ¿no? Y otra es no engañar a nadie y lo que más ha triunfado es darlo todo junto. No, uh-huh. Los costes ocultos sí. No les gusta a nadie, la letra pequeña. Entonces, lo que más ha triunfado en los últimos años es los paquetes, ¿no? Pues el todo incluido, el dominio, la gestión del DNS, el alojamiento, lo que decías tú, una herramienta para hacerte tú la página web incluso.
El correo también.
El correo,
eso
todo.
Seguro que,
sí, claro,
que es lo más
hay,
demandado.
Hay paquetes, ¿no?, que de repente no tienen el correo y cuando van a usarlo va tanto más, ¿no? Es meterlo todo en el mismo paquete y asegurarle al cliente, darle la confianza y decirle, oye, por este dinero al mes tienes todo lo que necesitas, todo.
Sí, en ese sentido los proveedores como nosotros precisamente nos hemos estado enfocando en los últimos años en eso, o sea, hacer paquetes que en un principio no tienen, y es verdad que no tienen costes ocultos porque uno va a cualquiera de nuestras páginas web y te pone bien claro todo lo que incluye. En ese sentido, antes era más complicado porque sí que no existían, dijéramos, esos paquetes o estaba más atomizado el mercado del hosting en ese enfocado en eso. Entonces, a lo mejor tú empezabas a crearte la página web y lo que comentaba, ¿no?, que luego tenías coste por cada cuenta de correo, tenías coste a lo mejor por una serie de dominios. Ahora yo creo que en este caso los tres ejemplos que estamos aquí, tú tienes bien claro en todo momento la cantidad que vas a pagar mensual al mes por esos servicios que son los que necesitas.
Sí, pero en este caso, David, Ahora mismo sí hay una más definición de cuáles son los servicios que se tienen. No está claro, sigue sin estar claro, porque normalmente entras en la página y te mandan a un tutorial que solo lo entendéis vosotros, y suele ser bastante complicado, bastante deprimente para una empresa, para una pyme sobre todo, incluso en el caso, como decía Jesús, de que tengan un servicio, de que tengan un informático dentro de la empresa. Sigue habiendo problemas, de conexión, de conectividad, que la culpa tiene el otro, que la culpa tiene Telefónica, que la culpa tiene, da igual. El problema es que existe problema y la empresa se deprime. No estoy hablando, no quiero identificaros a vosotros con esa situación, porque me consta que vosotros sois, por eso estáis aquí, de los más serios. Pero sí hay mucho vendechapas,
sí.
Que existen, que tienen un servidor en el dormitorio de los niños, por definirlo de una forma gráfica, y están ofreciendo servicios de hosting. Como la gente no sabe lo que está contratando, contrata esos servicios hasta que ya se encuentra con que tiene un problema. ¿Qué ha de hacer una empresa que tiene un problema con su servicio y quiere cambiarse, o que quiere abrir un servicio? A mí me han dicho que yo, si vendo, me puedo convertir en Amazon y voy a intentarlo. ¿Qué pasos tiene que dar, David?
Pues en primer lugar yo delimitaría muy bien las funciones tanto del proveedor de servicios como el resto de servicios asociados. Y por regla general nosotros proporcionamos infraestructura. Eso significa que ponemos a disposición del cliente final los recursos necesarios para albergar lo que el cliente quiera, ya sea una página web o lo que sea. Pero esa labor de llevar esos servicios a la red, a nuestros data centers, en definitiva deben ser asesorados por especialistas en el tema, enfocados sobre todo a lo que el cliente quiera. Es decir, nosotros proporcionamos el músculo y la otra parte es más labor de consultoría y labor de diseño, de ejecución de lo que el cliente necesita. Teniendo eso claro, partiendo de esa base, yo creo que está todo más...
Sí, hay evidentemente una de las cosas que tienen que tener en cuenta investigar previamente un poco también qué oferta hay en el mercado, qué proveedores tenemos ya una cierta experiencia... ver evidentemente pues que tengan un acceso fácil al teléfono, por ejemplo, de atención al cliente, que siempre les va a poder asesorar. Es cierto que sí que se ha producido es un sector que ha crecido mucho también de cualquier informático, desarrollador web, que a lo mejor pues tenía poca infraestructura, pues aconsejaba lo que comentabas tú, pues a su primo o al amigo que tenía una tienda, esto te lo monto yo en un momento, no sabes bien a través de esa tercera persona dónde va a estar alojado, yo te hago el diseño de la página, la subimos a la página a internet, pero luego no sabes si el dominio, por ejemplo, es de propiedad de quién es el propietario del negocio, si el dominio está restringido a lo mejor a la propiedad de ese diseñador que te lo ha hecho, y luego si tienes tú cualquier dificultad pues no te lo vas a poder quedar. Ese tipo de cosas evidentemente con proveedores como nosotros no pasa, es absolutamente imposible. El propietario siempre, tanto de los datos como del dominio como de cualquier cosa que nosotros alojemos, sigue siendo quien es el dueño de esa tienda virtual, el presidente o quien sea de esa pequeña pyme. Dentro de lo que cabe, pues el consejo sería a lo mejor un poco pues no el rechazar, o no es que no te tengas que dejar aconsejar por algún conocido que tienes que sí que se está moviendo en este mundo, pero en el momento final de contratar esos servicios como mínimo preguntar: oye, pues muy bien, tú me puedes hacer el diseño de la página web, de la tienda virtual, pero ¿dónde van a estar mis datos? ¿Quién va a ser el propietario del dominio, que al final es el nombre de mi empresa, que va a estar presente en la red? También ese tipo de cosas que alguien se preocuparía, intentaría hacerlas, dijéramos, en el mundo físico y en el mundo real, también hacerlas en el mundo virtual, ¿no? Intentar alejarse un poco a lo mejor de esos pequeños reductos que habían antes de esa gente que no sabes bien dónde va a estar eso alojado.
Y Julio, ¿es consciente la pyme de lo que se juega?
La realidad es que hay que explicárselo mucho. La pyme, como decíamos antes, no es consciente de todo lo que implica este sector, de todas las complejidades que hay por debajo. Entonces nuestra responsabilidad es dar un mensaje muy claro, como decía, ¿no? hace unos años sí era práctica normal registrar el dominio del cliente, pero ponerlo a tu nombre. Y ese tipo de prácticas, gracias a Dios, bueno, pues ya se han convertido, ya no ocurren tanto, y ya el estándar para los hosters un poco serios es no hacer ese tipo de cosas, informar y ser transparente, porque además a la larga es lo mejor, ¿no? Es difícil ganarse la confianza de los clientes y muy fácil perderla, ¿no?
¿Y cómo un cliente puede saber si se la están jugando? En todos los sentidos, en el sentido pues de lo que estabais comentando, del propietario de esa página web, de ese dominio, o sea, ¿cuáles son las claves que te llaman la atención?
Bueno, cada vez es más difícil engañar a los clientes. Gracias a Dios está internet, hay foros, y tú buscas...
Bueno, sí, pero yo me estoy refiriendo a esas pymes o a esos empresarios que no tienen ni idea y que quieren entrar en internet y quieren tener una página web y dicen, bueno, yo no entiendo mucho de esto, ¿cómo sé si me la están jugando o no?
Pues la verdad es que es difícil. Si no tienen idea, es difícil saber que se la están jugando hasta que se la han jugado. Por eso, cualquier persona que busque un poco haga un poco de búsqueda entre varios proveedores, es fácil ver los que ponen los mensajes claros y son transparentes, y los que pues no informan mucho en la página. Por eso es muy importante ser muy claro en estos mensajes. Como decíais antes, pues antes te hacían la página web y te la hacía el informático del skin, decía, bueno, alójala tú, ¿no? Entonces tú lo alojabas y a lo mejor estaba en un servidor en Europa del Este que podía caer o lo que sea. Entonces, ahora sí es importante, ¿no? Gracias a Dios, pues podemos decir, oye, mira, tenemos el CPD nuestro centro, tú, diciéndolo fácil, ¿no? Tu página web va a estar en un servidor que está en España, y eso, aparte de tener muchas ventajas, pues un mensaje muy claro es que, bueno, vas a aparecer mejor en Google, solo por eso, ¿no? Y además vas a tener un tipo de seguridad y una serie de cosas que es importante explicarlo muy fácil para los clientes, porque es todo el mercado que queda, ¿no? Porque los que ya saben, bueno, esos buscan por su cuenta.
Pero David, a ver, y mojaros, ¿eh? Aquí quiero que mojéis. Se le explica al cliente de forma correcta la letra pequeña cuando contrata un servicio, y se le explica la capacidad que el proveedor tiene para proporcionarle ese servicio. No hablo de vuestro caso en particular, evidentemente, o sea, que sí, sino hablo en general.
Cada vez más somos transparentes 100% con los servicios que proporcionamos, y hablo por todos. El cliente lo sabe de primera mano. Lo que puede suceder es que no conozca de lo que estamos hablando. Es decir, hay que acercar la tecnología, a lo mejor con menos jerga técnica y con más soluciones del día a día, explicándole a los clientes en qué consiste albergar una página web o cómo funciona la infraestructura que está por debajo. Y ese es el proceso de evangelización, de enseñar a los clientes en qué consiste la tecnología, ni más ni menos.
Sí, pues por ejemplo, en el tema de un registro de un dominio, es tan fácil como cuando alguien va a querer montar esa página web de su empresa, el pedir a quien se la vaya a montar, si es directamente con algún proveedor como nosotros, no va a tener casi ni que hacerlo, porque él enseguida va a poder entrar, por ejemplo, en la página de la administración de dominios.es, y allí ver o webnil.es, o utilizando las diversas herramientas que hay en internet, quién es el propietario. Tú puedes ver enseguida en internet quién es el propietario de un dominio. En ese caso, pues tienen que asegurarse, evidentemente, que el nombre está, que el dominio, por ejemplo, está a su nombre o al nombre de su empresa, que no esté a nombre de una tercera persona, que puede ser el informático o de una empresa informática a la cual él no le ha dado permiso para tener ese dominio, porque luego va a tener problemas para recuperar ese dominio.
Si se encuentra con ese caso, ¿qué tendríamos que hacer?
Pues ahí, gracias a Dios, a través de red.es, de dominios.es, hay un servicio en el cual tú puedes entrar lo que sería el conflicto de un dominio y reclamar y demostrar que ese dominio es tuyo, porque tu empresa se llama de una manera determinada, tú has registrado ese dominio.
Incluso con el contrato, ¿no?
Sí. Entonces, tiene un proceso, desde dominios.es analizan, evidentemente, si esa persona que está en conflicto de un dominio o de la propiedad de un dominio pertenecen a quien verdaderamente dicen, y ese dominio queda desbloqueado para que esa persona lo pueda alojar donde él desee.
Julio, ¿qué querías decir?
No,
querías apuntar algo.
Que es así, pero vamos, en nuestra experiencia es un proceso de lo más desagradable, sí, y que sí, no te asegura.
Supongo que como,
juicios,
como todos, ¿no?
Como todos, claro. Entonces, como
preguntabas, mucho tiempo, sí, también,
y dinero,
¿no?
Y entonces, como decías antes, ¿no? Para nuestros oyentes que quieren entrar, quieren empezar en internet, leed bien de todas las características
de la
letra pequeña. Es muy importante. Y que no sea tan pequeña. Si es pequeña, es por algo. Las empresas serias de hosting lo ponen todo muy claro. O sea, si tienes algo bueno, ¿por qué lo vas a poner en pequeño? Todo eso es muy importante. La transparencia, llama, entérate antes, ¿no? Gente que te puede informar por teléfono, una serie de cosas y cuentas de prueba que puedes ir probando y bueno, y busca en foros, busca información en internet, en redes sociales. Sí, es bastante importante. O sea, es verdad que si tú el dominio está a tu nombre, tú puedes ir a una empresa de hosting, si no te gusta algo te puedes ir a otra, pero eso tampoco es tan obvio ni tan fácil. Entonces es importante informarse bien. Sí.
Yo estoy de acuerdo que el primer paso que hay que dar es informarse. Lo tengo totalmente claro. David ha dicho una cosa que para mí es fundamental y es ponte en manos de un asesor, que ya hay asesores, que ya hay empresas que se dedican a asesorar, a gestionar este tipo de cosas, porque te vas a quitar muchos dolores de cabeza, muchos problemas y muchos cabreos con este tipo de cosas. Hay un tema que quería tocar, lo que pasa es que nos hemos quedado sin tiempo, estamos fuera de hora ya, pero bueno, de forma telegráfica, se habla de que la seguridad está garantizada. A mí me han dicho que no.
Pues imagino que será como todo, dependerá de dónde, ¿no? En nuestro caso, evidentemente...
En ningún sitio.
La seguridad en cuanto a lo que es, por ejemplo, la propiedad de datos, o que esos datos no van a pasar a terceros, al menos no sé, yo creo que hablo por nosotros tres en ese sentido, en este caso, los grandes hosters o los que tienen ya experiencia contrastada en el mercado... sí que está completamente garantizada en cuanto a lo que sería la propiedad de los datos que se almacenan o del dominio.
O de un ataque.
Ataques, evidentemente, sufrimos todos los hosters. O sea, eso sí que es muchas veces pues temas de hacking o envíos de email a través de una página web de un tercero se pueden hacer. Y precisamente nosotros lo que tenemos son departamentos muy grandes y muy estructurados que intentan precisamente anticiparse a estos ataques y en el caso de que se produzcan bloquear, por ejemplo, el envío masivo de un spam a través de una página web. No sé, no podemos hablar en ese sentido por otras empresas que quizás sean más oscurantistas en ese aspecto. Pero en nuestro caso sí que está garantizado que tenemos las herramientas para evitarlo y en el caso de que se produzca para solucionarlo.
Julio.
La seguridad es importantísima, totalmente de acuerdo. Y cada vez hay más miedo a esto. La gente se va dando cuenta de que es importante la seguridad en Internet y ve que hay ataques y a quién pertenecen los datos. Entonces nosotros tenemos que vender, saber explicar eso y vender eso, que nosotros sí somos seguros. Por ejemplo, pues bueno, nosotros conocemos Gmail o Hotmail, ¿no? Son, dice, bueno, un montón de capacidad y es gratis. Es lo que decía, ¿no? Si la frase que se dice, si tú no pagas por un producto, el producto eres tú. O sea, nosotros sí estamos vendiendo correo seguro, nosotros estamos vendiendo alojamiento seguro. Hay otra gente que no lo que lo da gratuitamente, bueno, pues pregúntate por qué. O sea, ¿quién está pagando por...? A lo mejor hay alguien que está utilizando tus datos para publicidad, para una serie de cosas. Nosotros sí tenemos que vender antivirus, unas cuestiones de seguridad que cada vez son más importantes.
David.
Yo estoy de acuerdo con lo que mencionabas. Efectivamente, la seguridad absoluta a día de hoy es muy difícil garantizarla, pero para eso estamos los proveedores de servicios especializados, para tratar de proporcionar el máximo nivel de seguridad a todos los niveles.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, Jesús, David, Julio, por haber estado aquí. Espero que aportemos ese granito de arena que buscamos todas las semanas para que las empresas se vean por dónde moverse. Y gracias muy especiales a Sandra Alonso, que hoy ha estado sustituyendo a Rocío.
Sí, hoy Rocío...
Que no podía estar y que lo has hecho, vamos, como si llevaras aquí de repente.
Bueno,
día,
muchas gracias.
O sea, es fenomenal.
Ha sido un placer.
Pues muy bien, aquí despedimos esta sesión y continuamos.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapuntas.
Bueno, pues continuamos con el programa de hoy, que bueno, parece que tiene, que no tiene desperdicio. Seguimos con el Sacapuntas. En esta ocasión vamos a entrevistar, Sandra, a Manuel Cazorla. Es el CEO de la empresa de consultoría estratégica Sistel.
Sí, que nos va a hablar de bueno, en qué consiste esa asesoría y esa consultoría de servicios.
Esto es, mira, Sistel es una empresa atípica porque está en Alicante, cosa que no es muy habitual, ¿eh? Y me imagino que será envidia de muchos el poder tener la sede en Alicante. Presta servicios de asesoramiento para proyectos estratégicos y para el diseño y despliegue de infraestructura de sistemas, servidores, gestión de almacenamiento, computación, en fin, tecnología, en definitiva. Cuenta con oficinas en la Comunidad de Valencia, en Murcia, en Madrid, en Andalucía, y tiene como partner, pues yo creo que a la creme de la creme de las empresas, de las grandes multinacionales tecnológicas. Manuel Cazorla, CEO de Sistel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es Sistel y cuál es cómo está constituido, ¿no? Porque llama la atención eso, que estéis en Alicante, en una empresa que está dentro del entorno tecnológico. ¿Cuál es el accionariado y cómo se distribuye y cuántos años de pelea lleváis en el mercado?
Pues la compañía se constituye en Alicante porque fue un proyecto de dos socios, con Francisco Gaspar y yo mismo, que salimos de una multinacional alemana que ya pues luego fue comprada por Siemens, que era Nixdorf, y esta nosotros estábamos en la oficina de Nixdorf en Alicante, y el proyecto bueno pues dio un giro importante y decidimos Gaspar y yo montar esta consultora, fundamentalmente haciendo lo que hacíamos para la multinacional alemana, que era desarrollar software. Estoy hablando de hace 26 años. En aquella época no había más que software y proyectos de desarrollo a medida para los clientes.
Sí, aquello era otro mundo. La época de Nixdorf. Nixdorf fue una de las mejores empresas que hubo en este mundillo, ¿eh? Pero bueno, Sistel se define como un integrador de sistemas. ¿Esto qué es?
Pues eso es aportarle al cliente el conocimiento y los recursos necesarios para que podamos poner en valor varios elementos que conforman la solución, ¿vale? Uh-huh. Como tú decías antes, pues vendemos infraestructura, asesoramos en qué infraestructura hay que proponer, la ponemos en servicio, ayudamos al cliente a migrar a hacer infraestructuras nuevas, desarrollamos software, tenemos diferentes business áreas dentro de la compañía con el único objeto de que el cliente pues saque el beneficio esperado a esa inversión que hace en tecnologías de la información.
Y también lo que hacéis es crear una hoja de ruta para transformar las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto?
Pues al final nosotros vemos la tecnología como un medio para conseguir algo, ¿vale? Uh-huh. Para conseguir mejorar en las ventas, mejorar en la optimización de recursos, mejorar en la eficiencia, y lo que tenemos es que definir cómo se medirán esos retornos para que el cliente tenga realmente la valoración de que ha ejecutado un proyecto exitoso y que aquella inversión que hizo en IT realmente ha obedecido a los parámetros por lo que se tomó la decisión de incurrir en ella.
O sea, que sería establecer unos pasos para maximizar ese beneficio o, bueno, sí, ese objetivo, ¿no?, que tiene al principio.
Sí, y medir de una forma clara cuándo consideraremos que eso realmente ha sido exitoso.
Uh-huh. Emanuel, antes hemos tenido un debate sobre hosting con empresas, con proveedores de hosting. Uh-huh. Uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa como más importantes para que una empresa tenga éxito a la hora de hacer de contratar un servicio hosting es ponerse en manos de un consultor, de un asesor que le pueda guiar y que le pueda conducir dando los pasos necesarios para que acabe siendo un éxito esa contratación de servicios de hosting. ¿Estáis vosotros en ese mercado?
Sí, estamos en el mercado gracias a un acuerdo que tenemos con una multinacional mexicana que se llama Kio Networks y que ha abierto un data center Tier 4 en España. En España solo hay 4 data centers Tier 4. El Tier es la forma en la que se mide la disponibilidad de los servicios en los data centers. Y yo estoy de acuerdo con el planteamiento. Hace falta realmente no solamente poner infraestructura, sino el proyecto de servicios para que eso tenga éxito.
Además,
Sí, disculpa.
No, dime, cuéntame.
No, yo te decía que realmente nuestra visión de los servicios en cloud es que estamos en un camino hacia el crecimiento de esos servicios y hoy lo que realmente es importante es el concepto que se maneja de una solución híbrida en la que el cliente todavía tiene servicios en sus instalaciones y otros servicios pues que se decide poner en el entorno de cloud. Hay muy pocas compañías que tengan en sus instalaciones las capacidades técnicas que tiene un cloud público a efectos de suministro de energía, de comunicaciones, de capacidad de rediseño de la solución en función de las necesidades puntuales que el servicio tenga. Entonces, esa visión mixta, híbrida, creo que es el momento en el que estamos de la historia en este punto.
¿Y en qué consisten esos acuerdos que tenéis con empresas de hosting? No sé si también a los clientes les ayudáis a ver si existen costes ocultos, ¿no? Que es un tema que hemos comentado antes en el debate.
Sí, nosotros lo que hacemos es realmente definir la solución en función de los parámetros de éxito que el cliente necesita, ¿vale? O de los niveles de servicio que el cliente expresa en su proyecto. Uh-huh. No es lo mismo, poner en marcha un e-commerce y habrá que, dentro de toda la política, todo el planteamiento de ese proyecto, pues habrá que definir dónde ponemos a rodar ese servicio. Porque hay que considerar pues, el impacto tanto económico como en imagen que supondría que mi e-commerce pues deje de funcionar durante un tiempo, uh-huh, porque es que resulta que en el polígono industrial donde está mi sede, pues la energía ha dejado de suministrarse, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pero eso no vale para todas las áreas de actividad de una compañía. Habrá servicios que tienen un alto porcentaje de consideración el hecho de que estén en un servicio de cloud o en un data center de este tipo de nivel que os he contado, pero habrá otros menos críticos que pueden estar perfectamente en modo on-premise o si es una empresa industrial, pues todo lo que es la parte de industria 4.0 o de conexión de los sistemas de producción con los sistemas de información corporativos, es lógico que estén on-site.
Uh-huh. O sea que depende un poco también del perfil de la empresa.
Es muy importante entender claramente qué necesita el cliente.
Uh-huh. O sea que podemos decir ya para terminar que el ponerse en manos de una empresa que asesore supone una inversión, pero que al medio plazo le va a suponer un ahorro y un ahorro en dinero y en dolor de cabeza.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que no ha hecho más daño para en general para la innovación y el IT en el mundo industrial de negocios que precisamente los proyectos fallidos, ¿no? Y muchas veces los proyectos fallidos empiezan por una elección de un socio que quizá no era la correcta.
Muy bien, Manuel Cazorla, CEO de Sistel, muchísimas gracias por haberte acercado a nuestros micrófonos y esperemos que, bueno, pues las empresas tomen buena nota de esto y de la importancia que tiene un buen asesoramiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Casos de éxito.
Pues el espacio de casos de éxito, las claves de hoy, vamos a empezar con AC Cosmetics, en el que, bueno, el control logístico y de ventas con un ERP actualizado ha demostrado que es vital para una empresa de productos de consumo como es AC Cosmetics. La empresa distribuidora de la marca japonesa de cosméticos Kanebo busca un sistema informático capaz de avanzar junto a la compañía y que ofreciera los mismos valores que la propia compañía, que son movilidad e inmediatez. La implantación de la solución se llevó a cabo en todas las áreas de la organización administrativa, financiera, ventas, también de compras, de existencias, incluso también de recursos, de proyectos, activos fijos y gestión de referencias.
¿Pero y esto por qué se hizo?
Bueno, pues vamos a hablar un poco de esas claves de los casos de éxito, en este caso como AC Cosmetics. Su situación es uno de esos puntos porque, bueno, es un distribuidor exclusivo desde 1985 de la marca de cosméticos Kanebo en toda la península ibérica. Y es que AC Cosmetics continúa con buenas perspectivas de crecimiento y así puede verse en la cifra de facturación de este último año, que supera los 12 millones de euros, con una plantilla de más o menos, Javier, 107 empleados. Por lo tanto, la situación de la península ibérica es uno de esos puntos clave. También, bueno, para AC Cosmetics, la definición de conceptos como movilidad e inmediatez, que es lo que hemos comentado antes, han sido elementos a tener presente a la hora de valorar un sistema de gestión empresarial. Y es que tras 2 años trabajando de forma lenta y complicada con otro sistema ERP, limitado principalmente a la parte de gestión, decidieron buscar uno nuevo. A partir de ese momento analizaron cada uno de los detalles que le proporcionaba la aplicación y posteriormente pasaron a escoger el implantador. Tras analizar varias alternativas, según dicen, vieron que Aitana, que con Aitana iban a estar totalmente atendidos. Y además dicen que el contacto personal que se generó desde un principio con las personas que iban a llevar ese proyecto hizo que se decantaran por Aitana.
Uh-huh. Aitana es un integrador de servicios de RP, efectivamente, de los más estables y serios que hay en España. Cierto. La verdad es que sí. ¿Y se solucionó el problema al final? Claro, me imagino.
Sí, hubo solución a esta situación y es que el proyecto de implantación arrancado a principios de año se ha desarrollado en las áreas administrativa, financiera, bueno, los que hemos dicho antes, ¿no? Uh-huh. También ventas, compras, asistencias, sí. Recursos y, bueno, las fases de implantación se han cumplido totalmente con éxito. Uh-huh. Y su confianza en el partner pues les hizo decidir no arrancar en paralelo, sino solamente con Microsoft Dynamics Snap.
Es muy importante la confianza en el proveedor, porque al fin y al cabo vas a poner toda tu empresa, toda la parte crítica de tu empresa en sus manos. Como no haya confianza y haya problemas, al final suele fracasar. ¿Cuáles son los beneficios que hemos tenido con esto?
Pues los beneficios de utilizar este sistema, según su director financiero, pues son a nivel de gestión. Pues por ejemplo, se ha agilizado el proceso de pedido al Barán factura de 10 a 2 minutos, o sea, es una rebaja bastante importante, son 8 minutos menos que tardan en realizar ese procedimiento. También se ha agilizado el proceso de relación comercial mantenido con el Corte Inglés, se ha descargado al empleado de 2 días de trabajo, o sea, son 2 jornadas laborales que puede destinar ese trabajador uh-huh. a realizar otros trabajos, sí, ¿no? Sí. Otros cometidos, uh-huh. ¿no? También, según su director financiero, se ha instaurado un nuevo concepto de control sobre los cobros en la cartera de clientes. O sea, que pues, son esos tres beneficios principales.
Pues tomemos buena nota que, realmente empresas como AC Cosmetics, la verdad es que funcionan con la tecnología y al final, pues lo que decimos siempre, es una inversión, no es un gasto. Pues mira, yo te voy a contar otra historia, otro caso de éxito de una empresa bastante más antigua que la que tú me has dicho. Es una empresa fundada en 1962. Uh-huh. Se llama Fincas Sancho Gil y es una empresa dedicada a la administración de fincas con sede en Barcelona. Hoy, curiosamente y poco habitual en el mundo de la PYME, la empresa esta está gestionada por la cuarta generación, es decir, uh-huh. que ha ido de padres a hijos y ha llegado a la cuarta generación. Cosa poco habitual, porque como sabes, Sandra, En la tercera generación de empresa familiar suele desaparecer la empresa porque o bien deja actividad o bien se vende.
Sí, de hecho había un dicho, no me acuerdo exactamente, a ver si lo encuentro ahora en el teléfono, que es que los abuelos fundan la empresa, los hijos se aprovechan, digamos, y los nietos la venden, ¿no? Algo así. A ver si lo encuentro y sí. Luego la comentamos.
Vale, pues sí. Pues este ya es la cuarta. O sea, esa barrera
ya la ha superado.
Esta empresa está especializada en la gestión y alquiler de patrimonios inmobiliarios y poseen un profundo conocimiento del mundo del mercado local. Sobre todo en Cataluña. Su actividad se concentra un 95% en el área metropolitana de Barcelona. Como empresa de referencia en el ámbito de asesoramiento inmobiliario, presta sus servicios a alrededor de 1.100 propietarios, hablo de comunidades, destinados al mercado del alquiler y unos 3.000 departamentos en comunidades de propietarios. El mercado del alquiler, pues que está viviendo ahora mismo una etapa de ebullición, porque, bueno, pues parece ser que sí empieza esto a moverse. En grandes ciudades, bueno, pues tiene una oferta muy variada y continúa fluctuando los precios, dependiendo de la zona, de forma muy rápida. Los programas informáticos que manejaba esta empresa estaban pensados para la mera tramitación de datos y no agilizaban lo suficiente la gestión documental.
¿Y qué es lo que hacían?
Pues no agilizaban ni los trámites, ni los procesos, ni los servicios, ni nada de esto, ¿no? Entonces la solución se aplicó inicialmente en los flujos de trabajo definidos sobre los tres procesos críticos, que son los que te he dicho. Las renuncias del oficio, los contratos de alquiler y las tramitaciones de la documentación previa al alquiler era uno de los mayores problemas, sobre todo en el tiempo que tenían. La herramienta que se ha integrado sin problemas, además ha sido muy fácil, con estos sistemas de gestión y facturación existentes y tras una breve formación a los usuarios es utilizada actualmente por una red personal dentro del equipo de fincas de Sancho Gil.
O sea, que esta herramienta les ha ayudado a ese proceso de trabajo para solucionar esos tres problemas principales.
Sobre todo el de facturación y el administrativo. Date cuenta que un problema en facturación en este tipo de sectores es, en muchos casos, irreversible. No recuperas el dinero. Pues el ahorro en tiempo que ha generado muchos procesos en todo esto, la ausencia de errores, las duplicaciones, cada vez es más visible y lo están notando.
¿Y cuáles son las ventajas de esta herramienta?
Pues mira, las ventajas más importantes ha sido un control estricto que no había sobre los procesos y los documentos. La eliminación de los colapsos en los procesos. Ya sabes que en este sector hay unos picos que son fin de mes, primero de mes, que es cuando se dispara todo el proceso administrativo. Bueno, pues eso ha desaparecido. Eliminación de errores y duplicaciones en la gestión. Y, sobre todo, la agilidad y rapidez en la tramitación.
O sea, que la tecnología ayuda a las pymes, ¿no?
Ayuda y mucho.
Y mucho. Pues si quieres, Javier, vamos a terminar con ese refranero que ya lo he encontrado, con ese refrán, además que es del refranero popular, que dice: las empresas familiares las fundan los abuelos, las disfrutan los hijos y las venden los nietos. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es muy acertado. El refrán popular es que es muy sabio.
Es muy sabio, sí.
Es muy sabio y en este caso esta es la excepción que confirma la regla.
Sí, efectivamente.
Ayudas.
Bueno, pues estamos ya en la recta final. Vamos a hablar de las ayudas. Hoy tenemos una, porque tenemos un problema de programa, de horario, y vamos un poquito justo. Pero es una ayuda importante. Está centrada en Cataluña. Y son ayudas a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental por parte de pymes que incluyan la exportación de una patente o licencia de patentes adquirida de una fuente externa en la que se abre la convocatoria para el año 2015. Son proyectos subvencionables. Bueno, aunque habla del año 2015, es 2015-2016. Los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental por parte de las pymes que incluyen la exportación de una patente o licencia de patentes adquiridas de una fuente externa, es decir, son patentes, son ayudas bastante con un nivel bastante tecnológico, pero son únicamente para pymes. El periodo válido de adquisición de la patente o licencia de patentes que se incluye en el proyecto de I+D se inicia como muy tarde, 3 meses antes de la solicitud de la ayuda, y finaliza en la fecha del fin del proyecto. Como decía antes, aunque hablamos del año 2015,
se extiende al año que viene, ¿no? Al 2016.
Sí. Los proyectos deben iniciarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la subvención y deben finalizar en un plazo de 2 años. Existe la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo sobre la base de lo establecido en el artículo 49 de la ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Javier, y ahora vamos, si quieres, a los gastos que se pueden subvencionar. Hay 4 partidas. La primera es la de adquisición de patentes o licencias de patentes procedentes de fuentes externas, como bien habías dicho tú. Los gastos de personal contratado de nueva contratación dedicado al proyecto subvencionado, y en este caso de investigadores, de técnicos y de personal auxiliar en la medida en que estén dedicados al proyecto. Y también del personal de áreas de apoyo que desarrollen tareas que están vinculadas a este proyecto. En tercer lugar, los gastos de colaboraciones externas exclusivamente vinculadas a las actividades del proyecto. Y por último, también se van a subvencionar gastos de equipo e instrumental en la medida y durante el periodo en que se utilicen para el proyecto.
Es decir, que las ayudas es una ayuda muy interesante y que estábamos todos reclamando, porque son ayudas de investigación y desarrollo que lamentablemente estos últimos años ha sido una auténtica sangría para este país, la fuga de gente. Bueno, pues aquí tenemos la posibilidad de poder poner en marcha un proyecto interesante.
Y además esa ayuda en ningún caso podrá exceder de los 50.000 euros. Pero bueno, es una cantidad que ya pues ayuda a las pymes a impulsar esa tecnología y esa innovación.
Claro,
¿no?
Porque hablamos de patentes, no hablamos de desarrollo de proyectos de investigación, sino de patentes, con lo cual la cantidad es muy interesante. ¿Quiénes se benefician de esto? Pues las pequeñas y medianas empresas con establecimiento operativo en Cataluña en algunas de las formas jurídicas siguientes: sociedad de responsabilidad limitada, es decir, una SL, sociedad anónima, una SA, sociedad laboral o sociedad cooperativa. Es decir, cualquiera de las formas que ya tenemos.
Y además estas solicitudes se pueden realizar a través de la web Accio, que es accio.gencat.cat. Y el plazo para presentar estas solicitudes va desde el día siguiente de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña hasta el 11 de diciembre de 2015.
O sea que ya se puede, ya podéis solicitar esta ayuda, y el plazo es lo bastante amplio como para que la documentación que se necesita la podáis recopilar y presentarla. Así que no perdéis el tiempo, que creo que es una muy buena ayuda.
Y además merece la pena.
Estar al día.
Bueno, Sandra, pues
llegamos al final del programa.
Se nos acaba el programa, no me he enterado.
Pasa volando.
Vamos a tener que ampliarlo. Esto no puede
ser.
Yo creo
que
sí.
Hay que hacer alguna sección más, o por lo menos ampliar las que tenemos.
Yo creo que sí. Bueno, pues terminamos con los cacharritos.
Con los cacharritos, sí. Con Iván Martín.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy, para empezar, más que un cacharrito, quería comentaros, es una interfaz que algunos ya están empezando a escuchar bastante y que hay otros que quizá todavía no lo conozcan mucho, que es la nueva conexión USB tipo C.
Anda.
Que está empezando a llegar. Fue Apple la primera que la introdujo en uno de sus portátiles, en uno de sus MacBook.
¿Sí?
Pero ahora ya ha empezado a desplegarse de forma definitiva, incluso con teléfonos móviles, tales como los Nexus TV. Uh-huh.
O sea que el 4G ya se ha quedado anticuado, ¿no?
Hablamos más de una conexión por cable.
¿Sí? Por cable.
Te iba a decir, esta es la conexión que se puede enchufar de cualquier forma, ¿no?
Eso es. Tiene una de sus grandes virtudes, es que su cable es totalmente reversible.
Uh-huh.
Y va exactamente igual que lo coloques de un lado o de otro, lo cual te quita mucha molestia, la típica cuando vas a conectar el teléfono, que siempre tienes que mirar, oye, en qué posición va, sí. Esto se acaba.
Uh-huh.
Pero bueno, es solamente una de sus grandes virtudes, porque, por ejemplo, otra es que la transferencia de potencia de energía puede llegar a los 100 vatios, y esto quiere decir que la recarga de un teléfono puede realizarse en 30 minutos como mucho.
¿Una recarga completa?
Completa.
Uh-huh.
Con lo cual es una ganancia realmente importante para trabajos de movilidad o si te pillan en cualquier sitio, claro.
Claro, claro. ¿Y seguridad?
Seguridad mayor incluso que la 3.0 de la que hablamos uh-huh. actualmente y que tienen los dispositivos más habituales, y la transferencia de datos en cuestiones de velocidad para copiar archivos, por poner un ejemplo, es casi, bueno, 10 veces mayor que la actual interfaz. Sí, que hablamos de una conexión muy avanzada. Uh-huh. Y que sin duda alguna va a ser el futuro tanto de teléfonos, portátiles, cualquier dispositivo que utilice USB.
Bueno, yo me imagino que el futuro será si al final se convierte en un estándar. Si cada uno va por libre, pues pasará lo
claro.
de siempre, ¿no?
Pero ahí tiene la gran ventaja de que grandes compañías han apostado por él.
Uh-huh.
Una de las que he comentado y que da una gran señal de que esto va a ser así es Apple, que siempre ha utilizado sus propias conectividades,
uh-huh.
la ha introducido en su último portátil,
uh-huh.
con lo cual quiere decir puesta por ella, como Google, como ya ha reconocido Samsung que va a hacer, OnePlus, un montón de empresas ya están incorporándolo en sus dispositivos, porque el futuro va por ahí.
Me imagino que tenemos que esperar al mobile para que esto se certifique, ¿no?
Sí, en el móvil seguramente se verá una gran cantidad de productos que utilizarán USB tipo C,
uh-huh.
pero bueno, ya hay una buena cantidad, por ejemplo los Nexus de Google que comentaba antes, los dos últimos, y esto solamente lo único que puedo hacer es crecer, y es que ante la imposibilidad de mejorar las baterías en cuestiones de materiales de fabricación como el polímero de litio, compañías han tomado la determinación de, ya que no puedo mejorar por ahí, mejoraremos con la velocidad de carga.
Yo creo que la noticia que espero recibir algún día es que han desaparecido los cables. Esa es la noticia más maravillosa que pueden...
Hombre, y hay algunos recibir. Teléfonos que sí que se cargan sin cable, ¿no?
No, sin cable no.
No es sin cable, es sobre una plataforma.
Sobre una plataforma,
pero
que
bueno,
la plataforma sí lleva
la
cable.
Plataforma sí.
O sea que eso. Bueno, oye, que tenemos más cosas, ¿no?
Sí. Por ejemplo, un cacharrito, como te gusta decir a ti, de lo más simpático y curioso, de una compañía española que se llama RQ.
Ah, sí.
Que está empezando a tener una explosión bastante importante, incluso fuera de nuestras fronteras, donde desde Reino Unido ya han anunciado que van a comercializar sus productos.
Uh-huh.
Pero es que han anunciado un nuevo teléfono que tiene un sistema operativo que, aunque basado en Android, sí es muy curioso, porque se llama Cyanogen, aunque suena así muy raro. Y este fue el inicio, el nombre de un grupo de desarrolladores que, cogiendo lo público de Android, desarrollaron su propio sistema operativo para uh-huh. instalarlo en dispositivos móviles.
Ver,
ya llega a tener tal potencia que hay muchas compañías que han empezado a implementarlo y a instalarlo de forma básica en su sistema operativo, en sus terminales, ¿verdad?
Uh-huh. Ah, pues vamos a ver, es un sistema operativo que trabaja sobre Android. ¿No?
Eso es, la base es Android.
La base es Android y estos han desarrollado un nuevo sistema potente. ¿Mm?
Eso es, tiene cosas distintas, por ejemplo, la forma de comunicarse con dispositivos móviles en el sentido inalámbrico, pero todo lo que funciona en Android funciona en Cyanogen.
Ajá, ¿y qué te iba a decir? ¿Es exclusivo de ellos?
Cyanogen no. Cyanogen es un desarrollo de la compañía que tiene ese mismo nombre, Cyanogen. Hay otras empresas como OnePlus que ya han decidido utilizarlo en sus dispositivos, pero BQ en España es la primera que lo implementa. Sí es cierto que es una de las primeras del mundo y ha ocurrido como con el sistema operativo y operativo Linux, que también BQ lanzó un terminal con este con este desarrollo y demuestra que están muy implicados a la hora de ir avanzando y explorando mercados diferentes, aparte de lanzar terminales muy muy competentes a precios realmente competitivos, ¿eh?
Sí, realmente BQ creo que es una de las empresas que mejor capacidad de competitividad tienen. Bienvenido sea, encima es una empresa española, apoyémosla porque creo que se lo merecen. ¿Tenías algo más, no?
Pues sí, podemos hablar de alguna cosilla más. Por ejemplo, una sorpresita que queríamos indicar, o que quiero indicar, que justo la semana pasada hablamos de BlackBerry, su primer terminal con sistema operativo Android, y de esas dudas que dejó el propio CEO de la compañía respecto a su viabilidad en el futuro,
sí,
si las ventas no acompañaban, que ya nos ha dado una cifra, el CEO, que es que necesitan vender 5 millones de terminales a nivel mundial para que su para ser rentable, por decirlo de alguna forma.
Ah, bueno, es un detalle. 5 millones de terminales, sí, para BlackBerry, en principio no es mucho.
No deberían ser un problema, y más si cabe, porque ya se tienen, no cifras, pero sí los primeros datos orientativos respecto al funcionamiento de PRIV, que fue del que hablamos la semana pasada,
sí,
y todo va bastante bien porque se han quedado sin existencias. El problema está en saber si habían puesto muchas en el mercado o pocas, ahí está la duda, pero lo cierto es que todas las que han puesto las han vendido.
Hombre, BlackBerry es muy muy de empresa, sobre todo en el mercado americano, lo tienen muy bien, están muy muy bien introducidos. Y no es un terminal que se venda mucho de venta, sino que es un terminal que se vende más para formato negocio, formando de grandes cantidades para grandes empresas. Yo me alegro, la verdad es que me alegro. Creo que BlackBerry es un buen producto y es una buena marca y me da pena que desaparezca.
O pues sea, lo cierto es que la apuesta por Android es definitiva, porque ya están probando el segundo terminal para lanzar un dispositivo que, en vez de tener un teclado que se saca y se esconde, por decir de alguna forma, para que se entienda, ya tiene teclado físico real y como los BlackBerry de toda la vida.
De toda la vida, muy bien.
Y su nombre por ahora es Viena.
Viena, ay, qué bonito, ¿no? Qué nombre bonito. Mira, pues muy bien, Iván, muchas gracias.
Y gracias a vosotros.
Hablamos la semana que viene.
Sin duda.
Gracias, Iván, hasta luego.
Pues Sandra, ha sido un placer tenerte aquí conmigo.
El placer ha sido mío porque he aprendido mucho, la verdad.
Estás fichada ya. Estás fichada.
Le voy a quitar el puesto a Rocío.
No, pero podéis compartir. Me lo vas a quitar a mí al final.
No, que tú sabes mucho se nota.
Ha sido un placer y
igualmente.
Has demostrado tu nivel, que está muy alto.
He hecho lo que he podido.
No, Javier. Muy bien, muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y muy buenos días.